Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día maravilloso con ustedes, acompañada de Susana y de Daniel. Los dos están ahí acompañándome porque vamos a tocar un tema que te puedo decir, Susana, me puede estar tocando a mí, que no me toca todavía, pero pudiera. Hay mucha gente que sí le toca desde, inclusive, de más temprana edad que la mía. Y creo que es aquel desafío de afrontar el envejecimiento de los padres. Y hoy vamos a hablar un poquito de las estrategias para poder llevar una relación mejor, un poco más armoniosa. Y por eso, más que nada, si lo estamos tocando, no solamente porque es evidentemente un tema importante, sino que recibimos una carta. Pero antes que nada, quiero saludar a Susana y a Daniel. Hola, ¿cómo están?
Hola, doctora, ya lista por acá para leerle esa carta y para escuchar sus sabias recomendaciones, que sé que agradecen mucho las personas que la siguen a través de la Red Hispana y de las estaciones afiliadas a nuestra programación. Recuerden que pueden participar 1-888-787-2346.
Vamos a leer la carta entonces.
Comienzo, doctora. Dice así: querida doctora Isabel, le escribo en busca de orientación y apoyo en un momento de mi vida que se ha vuelto muy difícil de manejar. Desde hace un par de años estoy a cargo del cuidado de mi madre, quien ahora es anciana y necesita una atención más constante y especializada. Al principio, la convivencia era relativamente tranquila. Poco a poco nos fuimos adaptando una a la otra. Sin embargo, desde hace un tiempo, la convivencia con mi madre se ha vuelto cada vez más complicada. A medida que envejece, ha surgido una serie de desafíos físicos y emocionales que me resulta difícil enfrentar. Ella nos dice: me siento abrumada por la responsabilidad de cuidarla al mismo tiempo, mantener un equilibrio en mi propia vida. La carga económica y las tareas diarias relacionadas con el cuidado de mi madre, como administrar sus medicamentos, ayudarla con las actividades cotidianas y manejar sus citas médicas, está comenzando a afectar mi bienestar emocional y financiero. Además, la dinámica emocional que surge de nuestra convivencia está generando tensiones y conflictos que me resultan difícil manejar. Me preocupa profundamente el impacto que esta situación está teniendo en mi salud mental y en mi calidad de vida en general. Siento que necesito ayuda para entender y manejar mejor mis emociones, así como también para encontrar estrategias efectivas para mejorar nuestra convivencia y brindarle a mi madre el cuidado que necesita de una manera más armoniosa. Doctora Isabel, confío en su experiencia y habilidades para ayudarme a navegar por esta difícil situación y encontrar soluciones prácticas y saludables. Muchas gracias por su ayuda y que Dios la bendiga. Esta es la carta que recibimos, doctora.
Fíjate, Susana, escucho la carta y eso lo internalizo conmigo, que muchas veces pueden ser mis temores, porque trabajar o estar ayudando a una persona que es mayor, y si pueden entrar ciertas enfermedades, ya pueden ser físicas, pero también mentales, como el alemán, como le llamo yo, el Alzheimer, o demencia, es preocupante. Entonces, sobre todo si la hija y la madre han tenido un historial problemático, se puede añadir las tensiones que pueden existir. Por eso no se va. Eso sigue, aunque tú seas más adulto. Entonces, están sentimientos de culpa, están sentimientos de que ella es una malagradecida, etcétera, etcétera. Y puede ser también una hija que ha sido buena hija, que ha tenido una buena relación con la madre, que ve que la madre ya no puede funcionar y le cae, más que nada, ese peso tan grande que ella acaba de mencionar en la carta. Las medicinas, los doctores, ocuparse de que si comió, si no comió, que si fue al baño, que si se bañó. ¿Me entiendes? Eso sí se puede bañar. O sea, que hay una serie de factores que pueden ocurrir. Y quiero añadir un factor a este envejecimiento de los padres. Aquellos padres que pueda que tengan ciertos problemas físicos, que necesiten, estén necesitados de que una hija o alguien los cuide. Por supuesto, si tienes que pagarle a alguien que te lo cuide, eso no es fácil hoy en día, encontrar a alguien que realmente lo quiera hacer. Y entonces la mayoría de las familias, no es que sean malos, no quieren mandarlo a los lugares de los ancianos, porque entonces sí que los pusiste a un lado como si los fueras a tirar un pasto, ¿entiendes? Ahí los tiraron. Entonces tenemos que mirar que hay otro factor muy importante. ¿Cómo se sienten los ancianos cuando se están envejeciendo? Y a medida que esos padres empiezan a envejecer, sí, van a necesitar ayuda y apoyo, pero también, ¿cómo se siente esa persona mayor que ha sido una persona siempre activa, siempre ha resuelto problemas en la familia? Y de buenas a primeras, la ponen en una esquina, ya bañadita, tranquilita, ya le dieron la comida y todo, la sientan ahí, pero no hablan con ella. Entonces, hay un elemento de, le llamo yo, de relevancia. Esa persona sigue pensando. Una persona mayor no deja de pensar. Entonces se dirá, ya yo no soy importante. Sí, se ocupan de mí, de mis necesidades físicas, pero ¿soy yo relevante a la familia? ¿Soy importante a la familia? Porque una persona, sobre todo si tú has sido muy activa en la familia y siempre estás resolviendo en la familia y de buena a primera te ponen en una esquina, tú empiezas a luchar dentro de ti mismo, la persona mayor, lo que es ser relevante. Y yo creo que eso únicamente se puede cuando las personas ayudan a los padres, y sé que es difícil. Pero yo me pongo a pensar porque tuve madre también, a la cual me ocupé, tías que también me ocupé. Es aquello de que empiezas a darte cuenta que la vida va pasando y que esa persona hizo por ti muchísimo. Tú quieres ayudar a esa persona, tú quieres ser buena con esa persona, pero es demasiado la carga. ¿Qué puedes hacer? Yo creo que una de las cosas principales es que hay que tener ayuda para las diferentes etapas de la vida, ¿no? Pero si hay una familia de varios hermanos, pero recuérdate que cuántas llamadas no hemos recibido aquí, que hay una que se ocupa de todo, de la familia, y los demás, si te conocí, ya no te conozco, ¿entiendes? Entonces, tenemos que ser fuertes en eso y decirle, yo no puedo hacerlo todo. Yo estoy dispuesta a cuidarla 3-4 días a la semana, pero a mí me tienen que ayudar o pagar para que ayuden. Entonces, hay que tener esa fortaleza de espíritu de hacerles recordar a los demás quién fue esa madre. Porque cuántas llamadas no hemos recibido aquí de personas que han sido buenísimas con sus hijos. Y ya, después de que los hijos no pudieron mandarle dinero o ocuparse de ellos con dinero, porque por lo general, Susana, lo que hemos escuchado más aquí es lo que es mantener el dinero, no me mandas esto, no me resuelves mi problema. Los padres llegan al momento que no quieren resolverle el problema a más nadie. Que en este momento, después de haberse resuelto a los demás, tienes que resolverme el mío ahora. Esa es la parte dura. Entonces, yo no sé si estamos en una sociedad donde el egoísmo está corriendo. Es algo que tú te das cuenta cuando hablas con los demás. Es aquello de que mi conmigo. Eres tú lo importante y los demás no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar claro. Tener una reunión de familia. Aunque haya hermanos que viven en Chicago, en Nueva York. Bueno, si no puedes venir aquí, vamos a ponernos de acuerdo. 12 meses hay en el año. ¿Cuándo es que tú puedes venir a visitar a tu madre y a cuidarla? Porque yo también necesito respirar un poco. Y hay veces que no se puede. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y no sé si tú puedes ayudarnos con esto también, Susana. ¿Qué tú has escuchado?
Sí, doctora, lamentablemente en las llamadas que recibimos y a veces estas situaciones de familia, pues siempre como que está esa falta de equilibrio en la balanza, en el que vemos que todo recae en este caso sobre una persona, una figura, y lamentablemente también el dinero es una pieza fundamental. Yo creo que en todas las historias de familia siempre nos vamos a encontrar esto. Sí. Ojalá que en algunas no, y que bueno, y sería interesante que compartieran su fórmula con quienes nos están escuchando, cómo lo hacen para manejar este tipo de casos. 1-888-787-2346. Y usted decía algo, doctora, ¿cómo esta hija, en este caso, cómo habrá sido su relación anteriormente? Porque esa relación anterior, tal vez que no ha sanado, muchas veces es lo que más pesa para claro. algunas personas. ¿Cómo se sana esto, doctora?
Es bastante difícil, pero la única forma más fácil es que cuando se comienza a ver el deterioro de una persona mayor, cuando tú te das cuenta que estás delante de un envejecimiento, a veces no solamente puede que sea físico, puede ser mental. Antes de que eso ocurra, hay que hablar. Hay que explicar. Yo voy a estar aquí para ti, pero también tengo que hablar con mis hermanos para que ayuden. Porque a lo mejor esa madre y esa persona que está envejecimiento, que tiene envejecimiento, es la que los trajo todo aquí, a los Estados Unidos, en muchos casos. Yo conozco casos. Me viene a la mente una abuelita que es bisabuela. Ella trajo, no sé si son 7 u 8 sobrinos, nietos, de todo. Entonces, menos mal que le están respondiendo, pero siempre hay una que es la que más responde. Entonces, tenemos que hablar con los demás y hablar, y más que nada hacer conciencia inclusive, porque no te olvides que lo que tú no estás haciendo por tu madre hoy, ¿qué tú crees que te va a pasar a ti cuando tú seas mayor?
No lo, no lo van a hacer por ti.
No, te van a pasar la cuenta cuando ellos digan, si tú no te ocupaste de tu madre, si tú se lo dejaste todo a mi tía, ¿por qué voy a tener que hacer yo si tú no lo hiciste? Porque así es la vida, te pasan la cuenta. Cuando tú menos te lo esperes, te pasan la cuenta. Entonces yo quiero que tenemos que ocuparnos de la salud física y mental, pero es exhaustante, si hay una palabra como esa, te vuelves exhausta de ver, yo me recuerdo con mi madre, que había que llevarla al médico, que llevarla al otro médico, entonces yo tuve que, más que nada, buscarme una persona que ya la conocía desde antes, que ella se sentía cómoda con ella para poder hacer todos estos viajes, no solamente de médico, de medicina, sino había que cortarle el pelo, había que arreglarla, había que ayudarla a bañar, que mi madre siempre fue muy independiente, pero no todas fueron igual. Pero sí te puedo decir que es muy importante que nos demos cuenta cuando hay un deterioro mental significativo. No todos los deterioros son iguales. Que sea significativo, por ejemplo, no es que se te perdió los espejuelos, eso le pasa hasta, yo creo que hasta a Susana, si te pone. Entonces, eso no es el problema. El problema es si una persona, tú la miras y los ojos te miran como si estuvieran traspasando. Y te miran así y se quedan calladitos. Y entonces dice, ah, como que despierta, que te das cuenta que se han dado cuenta dónde están. Pero cuando tú llevas a esas personas al médico, ocurre algo. Ese médico te va a hacer preguntas a ti, preguntas que son significantes. Por ejemplo, tú tienes que todos los días ver, mira, hoy se recordó de tomar la medicina. Hoy se recordó de que tenía que ir al baño y me dijo, me voy a bañar. O sea que cuando hay ciertas iniciativas que están ocurriendo, más que nada, aplícalas y escríbelas. Porque cuando vayas al médico, tú vas a hacer como si fuera un journal, un diario, donde en tal fecha ella se bañaba, en tal fecha ella sabía comer sola, en tal fecha ella, no sé, rezaba, en tal fecha ella podía discutir conmigo una novela, ¿ok? Pero cuando tú ves día tras día, mes tras mes, año tras año, que viene un deterioro, ya el doctor se va dando cuenta más de qué es lo que está pasando y puede ayudarla. Hoy en día hay distintos doctores y distintas entidades donde tú puedes ir a que te hagan pruebas, a ver cuánto por ciento de tu cerebro no está funcionando. Inclusive hay medicinas que te pueden ayudar para más o menos retardar. No te van a curar. Si la cuestión es demencia y la cuestión es Alzheimer, no te curan, pero pueden quitar esos efectos laterales que le llaman, que tiene, por ejemplo, el Alzheimer. que se ponen violentos, que gritan, que ese tipo de cosas se puede calmar con ciertas medicinas. O sea, que el estar al tanto de cómo esa persona está progresando y poderla compartir con los hermanos o las hermanas o quien sea, hay que hacerlo. Porque esa persona es igualito que si tú tienes un perrito, por Dios, y ese perro empieza a deteriorar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Matarlo. No darle comida. No ocuparte de él. Es igual. Ustedes se tienen que ocupar de sus padres como se ocuparon sus padres de ustedes. Así que, ¿qué te parece?
Doctora, es un tema que toca muchas familias hispanas. A veces siento y me pregunto si esto es algo que realmente lo hacemos porque somos hispanos, porque desarrollamos más esa relación de afecto, pero puede haber alguna persona que piense, pero mi amigo que vive en Ohio no hizo esto con sus padres, los envió. ¿Qué dice usted de esto, doctora? ¿No todos los casos son iguales?
No todos los casos son iguales y no creas que solamente es nuestra hispanidad, ¿ok? Si la vamos a llamar así. No, hay americanos que se ocupan de sus padres, inclusive que viven para ocuparse de ellos. Los hay buenos y los hay que no son muy buenos. Entonces, es un temor cuando, si tú tienes una persona anciana, digo anciana porque fundamentalmente no quiere decir por los años, sino el funcionamiento que tienen, que se ponen violentos, que se ponen, que te discuten, que no quieren hacer las cosas, que no quieren comer o no quieren bañarse, no quieren que le cambies la ropa, o sea, que se te ponen violentos. Entonces sí tenemos que observar a dónde lo vamos a poner, porque se te está yendo de las manos. Y cuando se ponen muy violentos, no hay de otra. Hay lugares muy buenos donde tú los puedes llevar y se ocupan de ellos. Es más, yo tengo una prima que de muy joven, tenía creo que es, digo joven porque son 62 años que tenía, y le dio definitivamente Alzheimer. Entonces la lograron poner en un lugar que tenían como tres distintos niveles. El nivel de entrada, que funciona, que ella sabe comer sola, que ella sabe tomar su agua, su medicina, bañarse. Pero entonces cuando viene un deterioro, como la están mirando en estos lugares, va para el segundo nivel. Y ya el tercer nivel es que es totalmente cuidada por personas, ¿cómo se llama?, que se ocupan, pero de ese tipo de problema. Entonces, hay que mirar antes que este momento llegue, ¿qué es lo que está ofreciendo tu comunidad? Yo no sé, Susana, si ustedes han logrado encontrar teléfonos que puedan ayudar a las personas de la tercera edad, cuando las personas ya empiezan a decaer. Hay muchísimos centros comunitarios que tienen lugares como los que te estoy explicando. No es de gratis. Es decir, en muchos de ellos, ellos toman el cheque del Social Security. O sea que tienes que, ese que ellos estaban ganando, si la persona había trabajado y tiene una entrada, esa entrada ellos entonces se ocupan de que esa es la entrada que le van a dar. ¿Entiendes? No todos los lugares son iguales, hay lugares más caros, ¿no? Eso sí, ya no es solamente lo que tú puedas recibir en el retiro, sino que también los familiares tienen que aportar también. Pero todo depende de cuáles son tus necesidades económicas y cuáles son tus estatus legales también. Entonces yo quiero que no esperen que llegue el momento. Esta señora está preocupada, ¿cierto, no? Está preocupada por muchas razones. Y yo me imagino que tiene que ver mucho que no ha podido o no se atreve a hablar con los padres. Por lo menos lo que ella escribió es una persona que tiene una carga demasiado grande arriba, como que nadie la está ayudando. Por lo menos así lo interpreté yo cuando tú lo leíste. Entonces, ajá, no podemos esperar a que llegue el momento que tú te sientes cansada, porque te vas a sentir cansada o cansado, porque hay hijos también que se ocupan de la madre. O sea que tenemos que hablar de esto antes de que ocurra. Antes de que ocurra, hay que hablar. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando ya no funcione? ¿Dónde? ¿Ya pagaste el cementerio? Porque de todo eso hay que hablarlo. Hay que hablarlo todo. Porque a lo mejor esa señora ya pagó su entierro. Tú sabes que el gobierno también da una cantidad para que tú puedas enterrar, pero por lo general es mínimo lo que dan, ¿ok? Así que son detalles, al igual que se preocupan mucho al principio de vida, que si el pañalito, que si los encajes, que si la cuna, que si todas las demás cosas que se compran para ese niño que nace, tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para esa persona que se está poniendo mayor. Y quiero decirte, muchas personas mayores le encantan estar con otras personas mayores, donde pueden cantar, jugar cartas, jugar dominó. O sea, que hay lugares que inclusive son muy parecidos a su nacionalidad. Hay lugares para latinos, hay lugares para americanos, hay lugares para de Medio Oriente. En tu comunidad tienes que encontrar un lugar. Antes de que tú pierdas la cabeza, empieza a ver dónde voy. ¿A dónde yo voy a parar? Si esto me pasa a mí, que yo no sepa ni quién soy. Hay que buscar un lugar. Y si tú como hija, acompaña, no, mamá, no te tienes que preocupar por eso ahora. Pero yo voy a ir contigo en el caso que ya tú ni me reconozcas. ¿Entiendes? Hay que hacerlo. Porque es mejor precaver que tener que lamentar, Susana.
Sí, doctora, voy a compartir con las personas que nos están escuchando y nos acompañan a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana. En nuestra página web, la Red Hispana, ustedes van a conseguir un artículo que menciona la ayuda a personas mayores de 70 años en Estados Unidos. Allí van a poder conseguir detalles como seguridad social y Medicare, programas de vivienda bajos ingresos, programas de asistencia alimentaria, programas estatales y locales de ayuda a personas mayores de 70 años, asesoría legal gratuita, programas de voluntariado y participación comunitaria que los mantienen muy activos y les hacen muy bien, programas de descuentos y beneficios para personas mayores, organizaciones de apoyo para el envejeciente, en fin, hay una serie de recursos y a veces a lo mejor no nos imaginamos esto, doctora.
Pero vuelve a repetir la página para que ellos sepan a dónde ir.
En la Red Hispana, recuerden que siempre tenemos recursos para ustedes allí. El artículo se llama Ayuda a personas mayores de 70 años en Estados Unidos. Ustedes van a ingresar en el buscador, van a la Red Hispana y allí donde ustedes ven buscar dentro de la página Ayuda a personas mayores de 70 años en Estados Unidos y allí van a poder conseguir toda la información necesaria, que qué valiosa es, doctora. Yo digo que siempre preguntando, como dicen por allí, se llega a Roma. De repente usted le puede preguntar a un amigo, al vecino, cómo lo ha hecho, cómo lo logró, si es que tiene padre, o si conoce, y así puede conseguir más.
No debemos olvidarnos que te tienes que proteger. Aquellos que son más jóvenes y están viendo que la madre o el padre está deteriorando, te tienes que preparar para ese momento y comprender que tú eres humano. Que tú tienes que aceptarlo, que llegarán días, igualito que cuando tú estabas criando a los hijos y tenías unos días mejor que otros, hay días que lo que tienes ganas de matarlo, porque son majaderos, hacen las cosas, rompen un vaso. Así va a ser el adulto, que vas a ponerle el plato de la comida delante, se va a caer al piso, porque la mano le tembló y se cayó el plato. No le grites. Una vez yo recuerdo, ay, si yo encontrara. Era una historia, como la que estoy hablando ahora, de una familia que trajo al viejito a su casa, a vivir con ellos. Pero todavía estaba el papá, la mamá y había un muchacho. Y entonces, esta es la historia del niño que está observándolo todo, que cada vez que el abuelo se le cayó un plato, pues le gritaban, ¿qué le pasa, viejo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Entonces, el muchacho le dijo un día a los padres, ¿y por qué no le hacen un tazón de madera? Así se llama la historia. Porque si se cae al piso no se rompe. Entonces, tenemos que prepararnos. Eso es lo que el mensaje principal es que tenemos que prepararnos para eso que va a ocurrir. La tembladera, los accidentes de baño. Tienes que prepararte. Tienes que saber qué es lo que le puede dar el Medicare. Para que no, si tiene un problema de incontinencia, que unos pañales te los mandan, cómo es, cuánto cuesta. Todas esas son cosas que tienes que hacer. Tú no estás sobreprotegiendo cuando te preparas. Sobreproteger es cuando no dejas a la persona mayor, la ponen en una silla de ruedas, lo amarran y lo dejan sentado delante de una ventana. Esa sobreprotección no es buena. El que pueda estar en la actividad familiar es bueno. Siempre bueno. Que nos demos cuenta que pueden haber ciertos deterioros que tienes que observar como quieras. O sea, que tienes que solicitar ayuda. Solo nadie puede hacerlo solo. Eso te lo garantizo. Regresamos aquí con la doctora Isabel y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Si estás en medio de una situación de violencia doméstica, este mensaje es para ti. Soraya Alcalá nos comenta el plan que debemos tener si sufrimos de violencia doméstica.
No sé, alguien de verdad que está sufriendo en este momento y no sabe qué hacer, le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es un plan de seguridad inmediato. En una bolsita empieza a meter, si tienes pasaporte, tu pasaporte. Si tienes una licencia de conducir, pon tu bolsita, tu medicina, teléfonos de personas que necesitan conectarse contigo. Y si estás siendo víctima en este momento, llama al 911. Pero no te olvides de tener un plan de seguridad. Llévate tus pertenencias, porque a veces te quitan hasta la licencia. Casos graves de violencia, tienes que salir corriendo y llamar al 911.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sientes síntomas de ansiedad? Hay algo importante que tú necesitas saber. Cuando estos síntomas interfieren significativamente con las actividades diarias y duran más de 6 meses, se considera un trastorno de ansiedad. Los dos tipos más comunes son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Si no se trata apropiadamente, la ansiedad severa puede incapacitar a una persona e impactar todas las áreas de su vida. Un grave problema es que el limitado acceso a servicios de salud mental empeora los síntomas de ansiedad. Muchos hispanos no buscan ayuda profesional por falta de seguro médico, desconfianza en doctores o estigma sobre enfermedades mentales. Recuerda que muchas clínicas comunitarias proveen servicios de salud mental a muy bajo costo o aún gratis. Toma esta situación con mucha seriedad y verás cambios positivos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Cómo se sienten los ancianos cuando se están envejeciendo? Y a medida que sus padres empiezan a envejecer, sí, van a necesitar ayuda y apoyo, pero también, ¿cómo se siente esa persona mayor que ha sido una persona siempre activa, siempre ha resuelto problemas en la familia? Y de buenas a primeras, la ponen en una esquina, ya bañadita, tranquilita, ya le dieron la comida y todo, la sientan ahí, pero no hablan con ella.
Sabemos que hay retos en el cuidado de un adulto. Desarrollemos la empatía. Hay recursos disponibles. Cada estado y localidad puede tener programas específicos para adultos mayores. Consulta a las autoridades para conocer los recursos disponibles en tu área. Visita laredhispana.com y encuentra más información.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
En este momento queremos platicar un poco más del COVID-19 y justamente cómo proponer nuestro cuerpo para que esté mucho más fuerte y saludable ante el COVID-19. Ya sé, ya no es lo nuevo, pero cosas que sí aprendimos. Asegúrese, por favor, que esté comiendo bien y que su peso esté saludable. De esa manera, su cuerpo puede atender mucho más a las infecciones y hacer todo lo que tiene que hacer. La segunda importante, asegúrese, por favor, que al momento que usted tenga la posibilidad de salir allá afuera, esté protegido. Asegúrese de abrir las ventanas, hay más ventilación, menos virus, no nada más del COVID-19, pero de la influenza, virus y cierre respiratorio y otros más. Y muy importante, asegúrese de tener una vida balanceada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Buscas opciones de seguro médico? Te contamos, Medicaid y CHIP son programas que podrían cubrirte. Medicaid está disponible para personas de bajos ingresos y CHIP ofrece cobertura para niños de familias de ingresos bajos. Si estás legalmente en el país, el mercado de seguros de salud es una opción y los indocumentados pueden explorar planes de salud a corto plazo o descuentos. Recuerda, cada programa tiene requisitos específicos. Asegúrate de tener la documentación necesaria y consulta los detalles en tu área. Tu salud es importante. Para más información, visita el sitio web oficial de Medicaid o comunícate con un asesor en seguros de salud. Encuentra la cobertura que necesitas para un futuro saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, acompañada de Susana y Daniel, con la Red Hispana, hablando de un tema que a todos nos toca. A menos que vivas solo en el mundo y que no tengas nunca que ocuparte ni de un padre, ni de una madre, ni un abuelo que está solo. Pero no te preocupes, te va a tocar a ti. Así que lo principal es para que la persona que está envejeciendo podamos manejarlos un poquitico mejor. También no solamente solicitar ayuda, que ya lo dijimos, que en la Red Hispana ustedes pueden entrar y hay muchísimos números que te pueden ayudar con este tema y con otros también. Entonces, una de las cosas es que mantener a esa persona con hábitos de vida saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que haya un patrón. Todo el mundo se acostumbra a ciertas cosas. A esta hora desayuno, a esta hora voy al baño. Eso sí que no puedes tú, pero que por lo menos apuntas más o menos cuándo fue al baño, cuándo se durmió, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que aceptar que somos seres humanos y que ese viejito y esa viejita fueron igual que tú hace unos años. Y entonces tienes que darte cuenta que esa persona también, al igual que tú te estás frustrando con el cuidado, ellos están frustrados que tú los estés cuidando. Porque siempre en ese viejito, en esa persona mayor, hay un momento de lucidez donde ellos se dan cuenta, Dios mío, yo tengo una gran amiga que se enamoró ya en la segunda nupcia de un hombre mayor, un hombre muy inteligente, era abogado, pero además muy inteligente, y le dio Alzheimer. Sin embargo, ella me dice que aunque él se le olvidan las cosas, que hay que, él ya sabe que a tal hora hay que bañarse, o hay que ducharse, o hay que limpiarse. Entonces, él hay veces que no quiere, pero ella le enseña el reloj. Entonces, como que él se ha dado cuenta que ese es el horario de bañarse. Y ahora está recibiendo ayuda del gobierno por 3 veces a la semana que alguien viene, le ayuda a bañarlo, a limpiarlo, a hacerle que se lave los dientes. Ella hace todos los días, pero es una ayuda. Esa la ayuda te la puede dar el gobierno. Y es una cosa que tienes que hacer. Y tienes que tener ciertos horarios para que la persona mayor también ella misma se dé cuenta, ay, ahora me toca a mí el café, o ahora me toca a mí esto, porque todos los seres humanos, tú no has visto los animalitos, los animales tú les das la comida a cierta hora, no te preocupes que cuando llegue esa hora, ellos vienen a pedírtela. Uh-huh. Si un animalito se da cuenta, mi gato se da cuenta, él viene a mí, me toca en la puerta hasta que le empuja, porque cree que es la hora de tomar su desayuno. Entonces, si ese es un animalito, ¿qué tú crees? ¿Que una persona mayor, porque ya esté fallando, no va a saber que tiene hambre? El estómago se lo dice. Así que aceptar que él es un ser humano, que ella es un ser humano y que tú también eres un ser humano, que tienes sentimientos a veces encontrados entre lo que es el amor por esa persona y la frustración de tener que cuidar a esa persona. O sea que lo principal que tenemos que hacer es la comunicación con todos los demás que le deben a esa persona respeto y cuidado, porque no, así no es la cosa. No puede ser. Yo me recuerdo, Susana, uh-huh, yo tenía la familia de mi madre, eran 11 hermanos, ¿okay? Eran 2 varones y el resto eran hembras. Entonces, la que se casaron rápido, pues se salvaron. Pero hubo una a la cual fue identificada, porque era la que había estudiado medicina, es decir, nursing, de enfermería, y era muy buena con las personas mayores. Esa fue identificada como la que iba a cuidar a todas las personas que se iban poniendo mayor. ¿Eh? Llegó el día, a los 40 y pico de años, que un señor se enamoró de ella y quería casarse con ella. Nada más que le quedaba una viejita, una tía abuela mía. Y le dijo, no, yo no. O sea, que ella, se tomaban el rol, pero como que esto es lo que yo tengo que hacer por vida. Era como, como si fuera una monja, que tienen unas ideas. Son más que vocación. Yo creo que ha sido, como el matrimonio, que tú haces una promesa. Ella se hizo una promesa que ella no dejaba a la tía abuela. Tía abuela murió, ese señor la esperó por 11 años. Se casaron cuando ella tenía 50 y pico de años y él tenía 60 y pico de años. Fueron felices. Me parece estar viendo, ella era mi madrina. Y efectivamente, cuando yo me enfermaba, quien primero yo buscaba era mi tía María. O sea, que era como que le cayó el rol arriba. Ella era la que cuidaba a todo el mundo. Cualquier muchacho se enfermaba, ella era. Pero le tocó el rol difícil de cuidar. Claro, el resto de la familia se daba cuenta de eso y la ayudaban monetariamente. Había una señora que la venía a cuidar, que había cuidado a todos los viejos con ella. ¿Okay? Tenemos que prepararnos para ese momento. Por lo menos mi tía María tuvo la suerte de que este hombre esperó por ella. La quiso tanto, esperó por ella. Y no se equivocó, porque ella lo cuidó hasta el mismo final. Entonces, yo creo que tenemos que aceptar que al igual que aceptamos un nacimiento, una boda, también tenemos que reconocer cuando la muerte se va acercando. ¿Cómo se siente esa persona mayor? ¿Por qué no le preguntamos cómo te sientes hoy? ¿Tienes alguna duda de algo? Hay veces que dicen, no me pasa nada. Sí, pero te veo diferente. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Hablen con ellos, pregúntenle qué es lo que pasa. Porque esa persona quiere sentirse relevante. ¿Qué quiere decir la palabra relevante? Que eres importante para esta persona, para este grupo, para esta familia. Eso quiere decir relevante. ¿Tú alguna vez, Susana, te has sentido que no eres relevante en un grupo? ¿Alguna vez en tu vida?
Bueno,
porque no importa la edad, no importa la edad.
Sí, sí, cuando sientes que de alguna manera no estás formando parte de algún entorno, esto a todos nos ha pasado en algún momento. Incluso son procesos, ¿no?, que las personas pueden vivir desde la infancia y aprenden a sobrellevarlo. Pero fíjese, doctora, que la estoy escuchando y viene a mi mente un caso que una vez escuché de una familia, de una mamá, que acostumbraba a llamar a sus hijos. Y sus hijos decían, yo le contesto la llamada y dejo el teléfono allí. Y ella cuenta, y ella cuenta, y ella habla. Pero ese hijo no la estaba escuchando.
Wow.
Entonces ahí es donde viene a mi mente la capacidad de escucha tan importante. Sí. Las personas adultas, todos lo necesitamos, incluso a cualquier edad, pero una persona adulta necesita que la escuchen, necesita hablar, necesita expresarse. ¿Cómo desarrollar eso, doctora? Aquellas personas que no están tan acostumbradas a hablar, que no son conversadoras, que de repente, pues hacen esto, dejan a su mamá hablando.
A mí me parece que es una falta de respeto completa, ¿ok? Porque yo creo que no sé cuál era el comportamiento de esa señora mayor cuando era joven. A lo mejor era habladora, a lo mejor el hijo se mareó de tantos cuentos, ¿tú me entiendes? Pero no, es una falta de respeto, porque entonces estás dejando... ¿Tú crees que esa persona que está hablando no se da cuenta que no la están escuchando? Llega el momento que va a hacer una pregunta en la mitad de lo que está hablando y no va a recibir respuesta. Hay que tener un poco de respeto a las personas que ya están en esa tercera, cuarta edad, ¿no? Estamos viviendo más años. Yo tuve una amiga que se murió a los 90 y pico de años, mi mamá se murió a los 94. Tengo la mayoría de las amistades de mi madre murieron porque eran personas sanas también. También tenemos que contar que hay personas que han tenido una vida saludable, que han comido apropiadamente, que han llevado una vida sin drogas, sin muchas cosas, sin enfermedades, porque hay veces que las enfermedades no vienen porque te portaste mal, sino porque te vinieron. Entonces tenemos que tener compasión, pero si hay algo que yo pueda decir una y otra vez, tenemos que prepararnos para ese momento. Hay que tener un momento en donde tú te sientes con tus hijos y le digas, mira, esto puede pasar cuando yo tenga, cuando pasen unos años. Yo les voy a avisar cuando yo empiece a fallar. Entonces tienes que decirle dónde están tus cosas guardadas para que ellos sepan dónde encontrarlas. Y eso es algo que es muy importante de hacerlo. Pero también hay que darse cuenta que esa persona adulta que ha sido muy buena contigo toda la vida se merece respeto. Y si la que está libre para cuidarla, porque dijo, yo la voy a cuidar, quizás porque no tiene otra cosa que hacer, ¿me entiendes? Hay personas que no tienen otra que hacer, y la familia le dice, mira, nosotros te damos el techo, vamos a proveerte la comida, ¿me entiendes?, para ella y para ti. O sea que hay un cierto pago, vamos a poner así, que se le está dando. Pero al mismo tiempo, esa persona se cansa. Tú no puedes pensar que alguien que está trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día, no se cansa. Sí se cansa.
Y ahí es donde pensamos entonces en el cuidador de la persona que en este caso está envejeciendo, en lo que le está faltando, lo que está dejando de hacer de alguna manera, cómo apoyar en esa relación, doctora, desde el punto de vista psicológico. Ella dice que se siente abrumada en esta carta. Usted dice, sí, hay que hablar con otros, los espacios. Cuéntenos de eso un poquito.
Bueno, yo lo que pudiera decir es que me gustaría encontrar un grupo precisamente para las personas que son cuidadoras de personas mayores, que las hay muchas. Y al igual que tenemos codependencia, que quizás la persona pueda ir a codependencia y pueda resolverlo, pero debe de haber un grupo, a lo mejor Susana lo puede encontrar, como ella es tan hábil para encontrar las cosas, y ver un lugar donde tú puedas ir en tu local, hablar de cómo te sientes. Y si no, vas a tener que ir a un terapeuta a decirle cómo te sientes. O ir a una iglesia, que haya un grupo donde la gente se reúne, puedes decir cómo te sientes. Y hay que hablarlo. Si te sientes abrumada, tienes que decirlo. Y tienes que tener ciertos días, ciertas horas libres. Y es algo imperativo que lo hagas. Y esto le ocurre a las personas que no tienen dinero y las que tienen dinero. Tengo una gran amiga mía, la misma edad mía, alegrísimo, siempre íbamos a comer afuera, siempre la pasábamos divino. Él está malito, ya está en cama, todavía piensa, pero no se puede mover, está delgadísimo. La esposa es la que está ahí hasta que un día yo le dije, oye, tú no puedes seguir sola, tú tienes que buscar ayuda. Y le dije, habla con el condado. Efectivamente, había una ayuda del condado. Y le mandaban, a Dios gracias, un hombre que va 5 días a la semana, de lunes a viernes. Entonces, el sábado, el domingo, ella se las tiene que arreglar. Y no solo tú tienes que salir de la casa, tú no puedes estar ahí, porque acuérdate que hay necesidades físicas que este hombre lo ayuda, pero hay otras que cuando él se va a las 5 de la tarde, ella, que tiene la misma edad más o menos que él, también está cansada de poderlo levantar de una silla y ponerlo en una cama, de tener que las necesidades de él, tener un pañal. Y de ahí puedo decir más. O sea, que una pareja que siempre estaban viajando, divertidos, para aquí y para allá, de buenas a primeras, se le cambió. ¿Qué pasó? Que hablaron con los hijos. Uno vive lejísimo, la otra vive en Orlando. Hubo uno que vive aquí. Bueno, ese que vive aquí es el que tiene más la carga, ¿no? Y ayuda llevándolo en la silla de ruedas, aunque sea para que coja un poco de sol. El otro que viene desde Tucson viene y ayuda. Con la esposa vienen por lo menos 2 semanas, ¿no? Al año, o 2 veces al año. Y la otra hija hace lo mismo. Somos familia. No nos podemos olvidar de aquellos que fueron nuestros padres. No nos podemos olvidar de quienes nos dieron la mano cuando nosotros no sabíamos ni caminar. Entonces, hay que crear conciencia que estas personas adultas ya en la tercera, cuarta edad que necesitan ayuda, pon la mano en el bolsillo si no puedes estar aquí. Dile, mira, yo me voy a ocupar de la comida. Yo me voy a ocupar que los fines de semana tú puedas salir. Ya me encontré a alguien que puede cuidar a mamá, que puede cuidar a la abuela, que puede cuidar a papá. Tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener más que nada consideración y generosidad con aquellos que nos dieron mucho y ahora nos están pidiendo, dame una manito.
Doctora, ¿sabe que leía un trabajo publicado en AARP y allí hay imágenes, hacen un resumen de la alegría que se puede ver en el cuidador, en este caso de un familiar, una persona mayor? Y es tan similar cuando vemos aquella imagen de madre e hijo cuando está aprendiendo a caminar, cuando lo está acompañando. Entonces, qué increíble y qué gratificante si llegamos a contrastar dos momentos de vida en la que una persona le está dedicando tiempo a la otra.
Efectivamente, el darle la comida igualito que se la dabas a un bebé, porque si no se la comía hay que ponerle algo por delante porque si no se ensucia. Pero hacerlo con amor, con ese mismo amor que te dieron a ti. Y si no te lo dieron, no importa, hazlo. Porque eso quiere decir que en algún momento en tu vida alguien te dio amor, alguien te dio cuidado y tú debes de hacer lo mismo. Es algo que te conviene a ti, te va a llenar a ti como ser humano. Pero sí, hay que hablar con los demás y buscar ayuda, porque solo no se puede 7 días a la semana. Es imposible. Así que es algo importante. ¿Tú tienes algún otro número también?
Sí, doctora, definitivamente informarse. Voy a repetir, en la página web La Red Hispana, ustedes pueden conseguir un artículo en el que especialmente hemos preparado para ustedes la ayuda a personas mayores de 70 años en Estados Unidos. ¿Qué pueden conseguir? ¿Qué recursos están disponibles? Y allá hay explicaciones muy prácticas de qué se puede hacer también. Además, esto que hemos estado hablando en el programa en el día de hoy, desde el punto de vista del cuidado de la persona, de conversar, que es algo tan básico y que aplica otras situaciones de nuestra vida, doctora, y que muchas veces no se hace en esta. También es importante conversar a tiempo, investigar en el entorno, que a veces tenemos las cosas tan cerquita, pero no sabemos.
Efectivamente, y algo que yo me recuerdo, mi madre ya estaba cayendo. Sin embargo, todos los días ella cogía el periódico y se ponía a leer. Ella leía el periódico. Yo no sé si lo leía 10 veces o 15 veces o qué, pero tú la veías ahí con el periódico sentada en el sofá. Pero yo le preguntaba, ¿qué estás leyendo, mamá? ¿Qué te interesa? No, que la cosa está fea políticamente. Y ella me decía, sí, mami, es verdad. Sí, entonces, o si no, mira lo que dijo este cantante. Hablando de cantante, tú sabes que en muchos de estos centros, me acuerdo en uno de los centros que mi tía estaba, ellos ponían música, la música de los tiempos de ellos. Y muchos de ellos que estaban calladitos y que no hablaban con nadie empezaron a cantar, empezaron a estar más alegres. La música ayuda a las personas mayores, pero claro, ponle de la edad de ellos la música que ellos tenían. Y enseguida es como que los ojitos, es como que los reconociste a ellos, se volvieron relevantes a ti. La música es muy importante para las personas mayores. Es algo como que yo vi el otro día, creo que fue en Instagram, un muchacho que su padre ya estaba fallando bastante. Sin embargo, ellos se iban en el carro cantando canciones que él le enseñó al hijo. Y si tú ves a ese señor que, de acuerdo con lo que te dicen, que él estaba fallando, no se le iba ni una letra. Sabía todas las letras de esa canción. Y aunque fuera la misma canción una y otra vez, el hijo se la ponía y él cantaba y hacía los gestos. Cuando decía él que lo tenía en una silla, en el lugar donde lo estaban cuidando, y parecía como que no quería hablar con nadie. Pero desde que empezó a hacer con la música, está mejor. O sea que tenemos que buscar lo que haya que hacer para hacerlos sentirse que sí queremos, sí los queremos y que sí son relevantes en nuestra vida.
Ahora, doctora, vamos al otro lado de la calle y vamos a hablar de las personas, nos preguntan por Facebook, las personas que laboralmente ya no pueden más, que de alguna manera les han quitado la licencia, no pueden manejar, pero no quieren dejarse ayudar, dicen, no, yo no necesito esto, tú no me vas a cuidar, sin caer en la sobreprotección. ¿Cómo se hace en ese caso, doctora?
No es fácil, ¿ok? Yo creo que es que todos los días alguien le toca la puerta y dice, hoy, ¿cómo te va hoy? Para saber cómo está. Y darte cuenta, porque te puedes dar cuenta cómo está la cocina. ¿Ya comiste hoy? Mira, te traje un platico. Por lo menos sabes que ese plato de comida, aunque se lo coma una vez al día, comió. Entonces, nos damos cuenta que hay personas que van a ser así, que son independientes. Yo me imagino que yo voy a ser así. ¿Okay? Muy independiente. Pero es importante que alguien te toque la puerta o te llame por teléfono. ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuántas veces fuiste a la cocina? ¿Qué tomaste hoy? O sea, preocuparte por esa persona. Ay, escuché esta novela que estoy escuchando en Netflix, está buenísima. ¿Por qué no la pones en la televisión? Claro, siempre le tengan programas que ellos les pueden gustar. El estar conectados con el mundo es importantísimo. Y si quieren ser muy independientes, pues tienes que dejarlo. Pero al mismo tiempo, no los abandones. Solamente porque te digan, yo no me voy para este lugar ni me voy para el otro. Pero si tú los visitas 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, tú te darás cuenta en qué condiciones está la casa, y te vas dando cuenta si hay un deterioro. Si tú abres el refrigerador y te das cuenta que no hay comida, te das cuenta que hay que buscarle algo de comer. Entonces te vas dando cuenta, hay que tomar conciencia de todas estas cosas.
¿Y si se ofende, doctora, porque siente que en este caso económicamente, ¿qué se hace allí? ¿Está llegando con la comida, le está llevando algo y dice, no, no lo necesito?
Le dice, bueno, no lo necesitas ahora, yo te hice esta comida y tú sabes bien que a ti te gusta. Te hice precisamente lo que tú te gusta, a ti te gusta que yo te haga. Aquí lo tienes. ¿No lo quieres? No sé, se lo das al gato del vecino. Pero yo te lo traigo porque lo hice con amor para ti. O sea, que hay que saber decir las cosas, ¿no? Y yo creo que no los podemos tratar como que son unos viejitos. No, tenemos que decirle, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi tía, que yo te quise mucho. Esa tía de la que yo estaba hablando fue la que me enseñó a leer en Cuba. ¿Okay? Ella era maestra, ella se sentaba conmigo desde los 3 años, así empeñada. Me parece estarla viendo y me recuerdo hasta el libro que me enseñó a leer. Entonces, ¿cómo yo la voy a abandonar? Porque está mayor. Yo me iba, menos mal que la puse en un lugar cerca donde yo vivía, yo la iba a ver. Hay veces que me conocía, otras veces no me reconocía. Pero yo creo que la mayoría de las veces ella sabía que alguien que la quería venía a verla. Y eso es todo lo que tú puedes hacer. Ni más ni menos.
1-844-224-1, corrijo. 1-888.
Oh, vamos a tener que ir a ayudar a Susana, Daniel. ¿Tú tienes alguien que la pueda ayudar?
Daniel, ayúdame. 1-888-787-2346. Es el número que ustedes pueden marcar y participar con la doctora Isabel en la red hispana, también escribiendo a doctorisabel@laredhispana.com. Doctora, sabe que, por cierto, hemos recibido un saludo que le hacen llegar y que se lo han dejado en esta línea, 1-888-787-2346. Vamos a escucharlo.
A ver.
Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Habla su admirador número uno.
Chicago.
Pues nada más para felicitar a todas las mujeres, en especial a mi mamacita, mi mamá, que ya está en el cielo, y pues a todas las mujeres, con el debido respeto, un beso y un abrazo para todas. ¡Mujeres! ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Qué haríamos sin ustedes? Bendiciones, doctora Isabel, en especial también a usted. Usted es una persona muy importante en mi vida. Un abrazo, doctora, se le quiere mucho.
Y yo también te quiero a ti. Ya te digo, hay personas que, mira que yo me he topado, mira, yo tengo que darle tantas gracias a Dios por la oportunidad, que yo no la busqué, de estar en la radio. Claro que estoy agradecida también con todos los niños que ayudé, a los jóvenes que ayudé en cuando era psicóloga del sistema escolar, eso no se me va a olvidar nunca. Pero la cantidad de personas que conocí, que mi mundo acrecentó, se hizo más grande. Gente de otros países que yo había estudiado sobre las culturas, pero conocerlas de corazón a corazón. Allí en Chicago, cada vez que yo iba a Chicago, había una señora maravillosa. Ella venía con un termo grandísimo lleno de tamales, que los hacía ella. Todos los tamales más ricos. Ya era tan conocida cuando ella venía con los tamales, que ya la gente del estudio de Radio Única ya trajo tamales la señora, porque se volvían locos con los tamales de ella. Traía 100 una partida, y no a venderlo, a regalarlo. Cuando tú ves ese amor de la gente, en Los Ángeles me traían pozole y me tenía que sentar a tomar el pozole.
No.
Entonces mi corazón se abre más el haber podido conocer a todas estas personas que con tanto cariño, con tanto amor, sin saber quién soy yo, nada más que porque me escucharon en la radio, se hicieron mi familia. O sea que yo nunca me voy a sentir sola, Susana, nunca. Porque también tengo los recuerdos de todos esos viajes, de cosas maravillosas que nunca olvidaré.
Que estoy segura, siempre serán historias dignas de compartir. Doctora Isabel, qué gusto acompañarla. Gracias a Luis desde Chicago por ese mensaje tan valioso y tan oportuno en este mes de la mujer, por cierto.
Efectivamente. Gracias y muchas felicidades a ti también. Gracias, Susana. Gracias, Daniel. Que Dios los bendiga.